Bacalà. ¿Qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow.
Maldini.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves mambo.
Mama loves mambo.
9 y 5 de la noche, 8 y 5 de la tarde en Canarias. Se ha confirmado el traspaso de poder definitivo en este programa. Ya no es Sheriff Frade el máximo encargado de este espacio radiofónico. Hemos asaltado la dirección de este programa y siento la responsabilidad sobre mis hombros. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos de Fernando Evangelio, la rata, que diría Pepe y Tomás y toda la familia de Tiempo de Juego en Cadena COPE. Hasta las 10 de la noche, las 9 en Canarias, la hora Maldini. El repaso, el mejor repaso del fútbol internacional con el mejor experto de este país de fútbol internacional, Maldini Plus, que está en Movistar Plus. Hola, Maldini, crack.
Hola, el traspaso de poder ya es definitivo ya, ¿eh?
Ya
¿qué tal?
Es, fenómeno. Parece que sí, parece que sí, 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 sí. Parece que sí.
Bueno, la
que me perdone Eri Frade, pero parece que sí.
La cabecera es la misma, es muy bonita, me encanta.
¿Te gusta? Escucho, ¿eh?
Es la misma que sacamos siempre en el partido de las 12
Papa
los martes.
Papa Mambo, ¿te gusta?
Digo,
¿eh?
Para el que lo escucha y no lo sepa, los martes hacemos esto que vamos a hacer ahora, pero un poquito más reducido, de 20, 25 minutos todos los martes con Joseba.
Con Joseba,
pero
sí.
Hoy es una hora ya para nosotros, ¿eh? Que esto ya
para
es
explayarnos,
mamá,
¿verdad?
Mamá ya,
para explayarnos, muy bien. Vienes de hacer la fiesta del Leicester,
sí, sí,
en
sí.
Inglaterra.
Vengo de hacer el partido, que ha sido un partido, pues yo lo decía en la transmisión en Movistar Plus, un partido amistoso, porque tampoco se jugaba nada del Everton. Y ha sido una fiesta que se ha tomado el Leicester. Decía Rani antes del partido que tenía mucha curiosidad por ver cómo iba a responder un equipo al que él le pide siempre intensidad máxima y concentración en un partido que no tienes por qué tenerla, porque no te juegas nadie, porque vienes de una fiesta toda la semana. Y el equipo ha estado concentrado, ha sido bastante intenso y le ha metido un repaso al Everton, ha sido 3-1, pero...
Y la gente ha disfrutado mucho,
bueno,
la
gente estaba enloquecida en la grada desde el principio, antes del partido, con la ópera que hemos escuchado también, ha sido una maravilla, y la verdad... Yo creo que responde muy bien a lo que ha sido este Leicester. Luego, Vardy ha jugado un gran partido. A Vardy le queda todavía intentar ser el máximo goleador del campeonato. Se ha puesto un gol nada más de Kane. Con
25
con...
Kane, 24 Vardy y 23 el Kun.
Es decir, y ha fallado un penalti. Se ha podido poner igualado, ¿no? Y bueno, luego hemos visto por la entrega del trofeo, una fiesta magnífica. Yo creo que colofona algo absolutamente histórico, que es el título del Leicester.
Bueno, no va a ser algo absolutamente histórico. Tampoco nos vamos a pasar. Pero yo creo que vamos a pasar un rato entretenido en este programa, ¿eh? Hasta las 10 de la noche. Lo más
Seguro.
Importante de este programa son las opiniones de nuestros oyentes. Hola, Germán Mansilla. ¿Cómo puede la gente opinar? Muy
Hola,
buenas.
Hola, Evangelio. Buenas noches otra vez. Pues como siempre, en Twitter somos @tjcope, en Facebook, facebook.com/tiempodejuego. Y en el WhatsApp 677-580-461. Además, vamos a coger propuestas que tenga la gente y preguntas que le quieren hacer a Maldini en el 950-60-06.
Hasta las 10 de la noche que llegará Herrera y lo mejor de su semana aquí a la antena de COPE. Está Andrea Peláez, está Javier Rodríguez, está Bravo. Tengo más equipo, está Bermejo en el control central, tengo más equipo que Heriberto los domingos por la mañana.
El Brasil del 70. Este es el Brasil del 70 con el Milán de Sacchi, con el Barça de Guardiola y con el Madrid de la quinta al buitre, todos juntos.
La hora Maldini, vamos allá. Vamos a situar primero marcadores, que tenemos deporte en directo a las 9 de la tarde y 8 minutos. Hay un partido de segunda división en el Heliodoro Rodríguez López en Tenerife, jugándose Tenerife-Elche. Guillermo García.
Saludos, compañeros. Efectivamente, estamos en tiempo de descanso aquí en el Heliodoro Rodríguez López. De momento no hay goles. Tenerife 0, Elche 0.
Hemos tenido un partido de Liga CB esta tarde. Murcia 88, Tenerife 83. Tenemos otro en juego. Obradoiro, Bilbao Basket, Mariano Raskin.
7 minutos y medio para el final del tercer cuarto. 49, Obradoiro 36, Bilbao Basket.
Tenemos al Barça de balonmano en la final de la Copa de España. En Pamplona ha ganado la primera semifinal 33-27 a la de Mar de León. Tenemos en juego, en Pamplona también, por supuesto, la segunda semifinal entre Anaitasuna y Natrujau La Rioja con Luis Malvar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues llevamos ya 10 minutos del segundo tiempo. El resultado es de el Betis Anaitasuna 21, Natrujau La Rioja 17. Y si te parece, vamos a dar una buena noticia para el balonmano femenino, porque el Rocasa Gran Canaria se acaba de proclamar campeón de Europa, campeón de la Challenge Cup, al derrotar al conjunto turco del Kastamonu por 33-29. Por lo tanto, el Rocasa Gran Canaria, campeón de la Challenge Cup, primer equipo canario campeón en una competición europea.
Y tenemos en la Caja Mágica de Madrid en juego la segunda semifinal masculina del Abierto de Madrid, del Mutua Madrid Open. En la primera se metió Murray en la final, ganando a Rafa Nadal en tres sets. En juego Djokovic Nishikori. Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? Sí, Djokovic Nishikori buscando un puesto en la final para jugar mañana ante Andy Murray, como apuntas. El primer set clarísimamente para Djoko, 6-3. Acaba de comenzar el segundo set, sirve Nishikori, el japonés, 30-40, primera bola de break en esta segunda manga para el número uno del mundo.
Y en fútbol internacional, el Bayern de Múnich, de Pep Guardiola, ha ganado su 26ª liga en Alemania, su cuarta Bundesliga consecutiva, después de ganar esta tarde en el grueso de la jornada, que se ha disputado todas las 3:30 de la tarde, Ingolstadt 1, Bayern de Múnich 2. En Inglaterra, el Manchester United ha ganado 0-1 al Norwich, con gol de Juan Mata, y por abajo está bastante caliente la cosa. Aston Villa 0, Newcastle 0, y el Sunderland le ha remontado al Chelsea, Sunderland 3, Chelsea 2. Si el Sunderland gana el miércoles en casa al Everton, el Newcastle de Benítez se marchará a segunda división. Vamos allá, hasta las 10 de la noche, la hora Maldini en COPE. Lo primero, la fiesta del Leicester. Ha sido emocionante, Julio.
Sí, sí. Es Andrea Bocelli el que canta, que es un cantante de ópera, bueno, de lo mejor del mundo, ha grabado más de 75 millones de discos y es amigo de Ranieri, y le prometió en su día a Ranieri que si ganaba el Leicester el campeonato, que vendría a cantar, y ahí está, y lo estamos escuchando. Ha sido, antes del partido, muy emocionante.
Han mandado a Guille Uzquiano, redactor de Fiebre Maldini, a coger material.
Sí, está por allí, está viviendo un día. Además, por cierto, he visto en las imágenes, cuando dábamos la entrega del trofeo, he visto a nuestro cámara, Romano, cámara al hombro, grabando imágenes. Estaba ahí perfecto, con una chaqueta azul, grabando imágenes para Fiebre Maldini, para más programas, pero fundamentalmente para Fiebre Maldini. Yo creo que Guille Uzquiano seguro que se lo ha pasado bien y no va a olvidar esto, yo creo.
Hola, Uzquiano.
¿Qué tal?
¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estás?
Aquí estoy. Estoy en el césped todavía, ¿eh? Porque imagino que la retransmisión en España la han cortado hace rato, pero aquí sigue la fiesta.
Sí, hemos cortado hace un ratito ya, pero hemos visto a Romano, que estaba al lado de Morgan, por ejemplo, cuando estaba con el trofeo y tal. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el ambiente? ¿Cómo vives, Guille? También, hay que decirlo también.
Bueno, no vivimos mal. Ya sabes que durante el año estamos allí siempre metidos, así que había que hacer esto.
Bueno, ¿qué estás viendo ahora, Guille? Cuéntanos qué estás viviendo ahí.
Ahora mismo estoy a 2 metros de los jugadores que están haciéndose fotos con las copas, con los familiares. Y como habéis visto, Romano, el cámara, se ha metido ahí sin pedir permiso, la verdad, como hay que hacer en estos casos. Porque si lo llega a pedir, yo creo que no se lo dan. Estaban todos los cámaras y los fotógrafos detrás de una valla, y Romano ha echado a andar y yo me he ido detrás de él.
Dígase.
Así que estamos en el césped con los jugadores a 1 metro de Ranieri, que está con su familia. Está Peter Schmeichel, por ejemplo, el mítico portero del United, aquí con su hijo. Y es una fiesta, no se ha movido nadie del estadio, es espectacular.
Sí, se escucha bien, Guille. Déjanos que escuchemos un poquito, a ver, que se escucha bien ahí de fondo.
A ver, os lo pongo.
Esto es la Lady Murphy. Se estaba oyendo perfecto. Y justo cuando le damos paso no se oye.
De todas formas, la fiesta ha sido completa, Guille, porque es que encima el Leicester ha jugado bien, ha hecho 3 goles, Vardy ha metido 2 y ha jugado con mucha intensidad el equipo. O sea, ha hecho un partido para que la fiesta sea completa,
Sí, se lo han tomado en serio. Ha dejado algunos fuera, como habéis visto. Vardy ha fallado un penalti luego en la segunda parte, pero bueno, el que no ha estado ha sido el Everton, ¿eh? Otro día lo hablaremos, pero vaya temporada nefasta del Everton, que hoy ha vuelto a jugar un partido muy malo. Pero a mí también me ha sorprendido la intensidad que han puesto el Leicester, como si se estuvieran jugando la liga realmente. Y ha sido bonito, la gente estaba entregada, cada cambio se celebraba con una ovación, y bueno, ha sido una fiesta completa, ha sido la guinda, así, jugar bien el partido.
Oye, hemos visto, ha habido un pique entre Joel Robles, por los 2 penaltis ahí, que uno lo ha parado, uno lo ha fallado Vardy y otro lo ha metido, entre el delantero Vardy y él, ha habido un pique ahí en el partido, ¿eh?
Sí, estábamos ahí, la segunda parte seguíamos el ataque del Leicester, así que me imagino que Romano lo tendrá grabado, porque...
Bien, bien, lo vemos el lunes.
Cuando ha pitado el penalti se ha ido Joel a decirle que no estaba en su sitio, bueno, las típicas triquiñuelas de los porteros, entonces Bardi luego cuando lo ha metido se ha ido a dedicárselo, y luego cuando lo ha fallado ha sido Joel el que se lo ha recriminado a él, pero bueno, los típicos piques, nada más.
De todo lo que has visto en el estadio, durante el partido, o antes o después, ¿con qué imagen te quedas, Guille? ¿Cuál es la imagen que te ha impactado más?
Bueno, me ha impactado cómo suena el fútbol en Inglaterra. Yo creo que cualquier fiesta de título de liga se celebra, pero en Inglaterra especialmente, ya sabéis que aquí se celebra un córner, un saque de banda, un ataque, la gente anima casi por cualquier cosa, entonces imaginaos lo que tiene que ser, lo que ha sido una fiesta de un equipo tan pequeño, coronándose por primera vez campeón en su estadio, celebrando el título. Así que el ruido ambiente ha sido espectacular. Y luego de fútbol me quedo con Kanté, que le tengo aquí a un metro... Debe medir 1,68, 1,70.
Felicítale, además, felicítale. Que ahí
te cruzas directo, con hombre. Él por la calle y no te parece que pueda ser tan bueno como él, y sobre todo abarcar el campo que abarca. Es que no para de correr un minuto. Es impresionante.
Y la última. He leído que hoy hay una fiebre también por el Leicester en la ciudad, como es normal también, y que ha habido gente que ha hecho 3 horas de cola para comprar la nueva camiseta. ¿La has comprado? ¿Has tenido oportunidad de comprarla o no?
No, la verdad es que no, porque fuera del estadio había un montón de puestos, vendían de todo lo que se puede imaginar, vendían zapatillas conmemorativas, camisetas, cinturones, gorros, pero supongo que la camiseta será la tienda oficial, pero no nos ha dado tiempo a pasar, a ver si ahora cuando salgamos me doy una vuelta.
¿Tienes algo más, Julio, que te traiga imágenes?
Nada,
¿no?
Que
te traiga imágenes.
Yo, bueno, de las imágenes yo sé que entre Romano y él no hay ninguna duda que van a traer imágenes impresionantes. Y muchas gracias, Guille, de verdad, y nada, buen viaje de vuelta y te veo mañana. Mañana llegas y el lunes a Confiere Maldini vamos a hacer un programa muy especial, gracias a ti, sobre todo esta vez.
Mañana que nadie se lo pierda, o sea, el lunes que nadie se lo pierda a Confiere Maldini, porque yo creo que las imágenes van a ser muy bonitas.
Te vemos, compañero, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, hemos estado en directo...
Esta, por cierto, la parte... Esta profesión es preciosa, tú lo sabes, Fernando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y es verdad que es una profesión a veces muy sacrificada, porque sacrificamos muchas cosas. Me voy a poner un poquito...
Pues es que sacrificamos, puedes, yo
sí,
te dejo.
Sacrificamos muchas cosas por esta profesión, pero de repente te da cosas como la que está viviendo Guiyuzquia, ¿no? Y que es vivir a pie de campo, a un metro de los héroes del Leicester. Esto sí que son cosas que solo te lo da esta profesión y que no se olvidan nunca.
Eso es un privilegio. ¿Es y así? También tenemos la garantía de que como Guille es... un muy buen profesional, te va a traer buen material.
Estoy,
o sea, que
convencido.
El lunes vamos a disfrutar.
A ver si me han mandado a cualquiera. No te crees que para esto vamos a mandar a cualquiera.
nos va a trasladar, Guille, que es lo importante el lunes en ese reportaje, a la fiesta que se ha vivido esta tarde con el campeón de la Premier. Bueno, tenemos unos minutitos, Julio, para analizar lo que ha sido la gesta del Leicester esta temporada. Un equipo que estaba durante 20 jornadas en la última posición de la Premier. Que estuvo a punto de descender, que tuvo ese escándalo sexual en verano, ficharon a Ranieri, ajá, que venía de estar despedido de la selección griega, y de repente las piezas se juntan, empieza todo a encajar y es campeón. Es un cuento de hadas hecho fútbol.
Sí, es el ejemplo más claro de sacrificio permanente de todos los jugadores unidos, de mentalidad de humildad y de sacrificio permanente unidos por una causa, realmente. Aquí no ha habido individualidades que iban por su cuenta, ni siquiera Mahrez, que es el jugador más... digamos, de más calidad individual y que podría ser un poquito más apático en cierto sentido, se ha salido de la norma, ¿no? Es un equipo que hace... Bueno, hay que decir que para que nos demos cuenta de lo que significa esto del Leicester, ya hablo de futbolísticamente este año, es uno de los tres equipos con menos posesión de balón de toda la Premier. O sea, uno de los tres equipos que menos tiempo ha tenido la pelota en sus pies en la Premier ha sido campeón. Le han sobrado dos jornadas para ser campeón. Es que le han sobrado 6 puntos y veremos si son más al final. Es el equipo, por supuesto, que más ha convertido las ocasiones, que con menos ocasiones ha hecho más goles. Y también es el equipo que más tacklings, como se dice en Inglaterra, que más cortes ha hecho, el equipo más defensivamente mejor que nadie. Y bueno, con todo eso ha sido campeón. Hay que tener en cuenta dónde estaban algunos jugadores hace poco, ¿no?
¿Qué?
O sea, por ejemplo, Morgan. Morgan costó 1.100.000 libras, que vamos, no es nada.
Es un precio muy bajo para la Premier.
Es una ganga para la Premier y para el primer nivel es prácticamente una ganga. Es un chico que lleva ya tiempo en el Leicester, que es un ídolo, por cierto. Es el capitán que levantó la copa y la gente le adora. Huth llegó del Stoke, era un jugador que ya parecía que iba a acabar su carrera sin hacer gran cosa, porque llegó al Bayern pero no hizo nada, luego estuvo en el Chelsea y no hizo nada, en la selección alemana prácticamente no llegó casi ni a jugar, muy poquito. Llegó del Stoke y uno de los mejores centrales de la Premier. Fuchs, un jugador que parecía ya venido a menos del Schalke, del Mainz, pues otra vez, es que lo que ha hecho ha sido mejorar a todos. Y luego hay casos que son ya escandalosos. Por ejemplo, Drinkwater costó menos de un millón de libras. Menos de un millón de libras. Es que realmente son precios de casi de segunda división en Inglaterra o de tercera división. Y Drinkwater hoy es internacional inglés y va a ir a la Eurocopa como internacional inglés. Kanté costó 9 millones, que sí es una buena cifra para lo que...
Kanté
para...
estaba jugando en Francia el año pasado.
Estaba en el Caen. Kanté estaba en el Caen, un jugador totalmente desconocido del Caen. Pagan 9 millones porque le ven exactamente el tipo de jugador que quieren. Hoy este jugador vale 30, 40 millones seguramente. De hecho, la Juventus está detrás del ya y veremos qué pasa con la Juve, ¿no? Y luego Marez es el caso más claro, porque Marez cuesta menos de un millón de libras, unos 200,000 euros aproximadamente que pagaron por Marez, que estaba jugando en Le Havre, que es un equipo bastante modesto, que incluso llegó a estar jugando en segunda división Marez. O sea, que son futbolistas que no... es un milagro lo que han hecho. Okazaki costó 11 millones, le ha cambiado de posición Ranieri, porque Okazaki yo le recuerdo en el Mainz, recuerdo en Stuttgart jugando más arriba, jugando delantero centro.
Jugador también y de banda, ha jugado algunas veces, pero de segunda punta le ha puesto sí. Ranieri, ¿no?
Y Ranieri le ha puesto de segunda punta, pero con la capacidad de trabajo permanente. O sea, ha sido un segundo punta trabajador puro, no ha sido este típico segundo punta enganche que es más jugón, ¿no? Y luego, bueno, el caso de Bardi. Bardi llega del Fleetwood hace 4 temporadas, llega a la Championship, pero todavía estuve viendo el primer gol que marca, que se lo marca el Blackburn Rovers en Championship, que me dio por ver un rato el partido, que lo tengo, y dije, voy a ver un poquito lo que era aquel Leicester, y bueno, desde entonces se ha convertido en el gran héroe del Leicester, en el segundo máximo goleador de la Premier, internacional inglés, y hace 4 años era un futbolista, yo diría casi del montón, ¿no? De segunda división y sin ninguna aspiración. O sea, lo que ha hecho Ranieri realmente es un verdadero milagro. Yo creo que es difícil repetirlo, sinceramente. Es verdad que decimos que esto es un ejemplo para los pequeños, que todos lo pueden hacer, pero la verdad es que si te pones a pensarlo seriamente es casi irrepetible, ¿no? Un equipo así que gana un gran título en Liga.
Ya has descifrado el equipo, ya has definido al equipo, porque se recita también de memoria, pero querías también comentarnos los momentos clave de la temporada que ha tenido este Leicester, porque para llegar aquí sí, claro, ha pasado momentos clave durante la temporada.
Sí, hay que decir que el Leicester solo ha perdido contra 2 equipos en la Premier. Fíjate lo que te estoy diciendo. Solo le han podido ganar 2 equipos, que fue el Arsenal 2 veces, los 2 partidos los perdió contra el Arsenal, y el Liverpool en Anfield. Solo 2 equipos. Arsenal y Liverpool le han podido ganar. Nadie más le ha podido ganar al Leicester. Yo creo que varios partidos clave. El día que ellos empiezan la Liga bien, ganando al Sunderland, luego el día que pierden 2-5 ante el Arsenal, que es una derrota dura, en ese momento yo creo que es el momento clave, porque en ese momento está jugando el Brighton de titular, está jugando Sloop de titular, mete al Brighton Ranieri, y a partir de ahí el equipo se modifica un poquito y empiezan a creer otra vez y se reponen de ese palo. Y luego yo creo que ha habido más partidos, pero yo creo que hay uno que marca la gran diferencia, que es el 1-3 en el campo del City. Yo creo que ese día, ganando 1-3 y cómo ganaron al City,
Se piensan campeones,
sí,
¿no?
Sí, ese día te das cuenta de que este equipo puede ganar la Liga, porque este equipo que ya venía líder en ese momento es capaz de ganar en campo del City, que no es que le triplique el presupuesto, es que hay 3 jugadores del City que valen ya por todo el Leicester completo y más, ¿no? Y le gana 1-3 y le gana bien, además, con una sensación de superioridad y de equipo cuajado y de equipo que sabe perfectamente lo que hace. Puede ser no muy espectacular, pero que sabe lo que hace. Luego, la derrota ante el Arsenal, que le mete el 2-1 en el último minuto, ¿te acordarás de ese partido? En una jugada balón parado, que también parecía que podía el equipo regenerarse un poquito para nada, y luego ya me quedo con el, por ejemplo, el 2-1 al Chelsea, el 1-0 al Newcastle el día que debutaba Benítez con un golazo de Okazaki, y bueno, ya hasta el final, el 1-0 al Norwich. El tramo final, salvo el partido del Swansea que fue 4-0, fueron partidos ganados por muy poco margen, 1-0, no recibían casi goles, pero marcaban muy poquitos porque el equipo estaba bastante con lo justo.
De hecho,
¿no?
La derrota del Arsenal, la que recitabas ahora mismo, es la última derrota.
Sí, es la última, sí. Ya te digo, es que ha perdido tres partidos. Es que las cifras son verdaderamente asombrosas en todos los sentidos. O sea, lo mires por donde lo mires, parece yo veía hinchas del Leicester llorar en la grada. Y yo me imagino a ese hincha del Leicester, a ese padre de 60 años, 55 años, que lleva toda la vida viendo al Leicester y dice,
sufriendo
no puede
con el
ser.
Equipo todos los fines de semana.
Claro, dirá, ¿en qué momento me van a decir que esto es una película que están como aquella película que hacían, que era un personaje, que toda la vida era todo mentira, un montaje?
¿El show de Truman?
Esto es el show de Truman. En un momento nos dirán que no, que era todo mentira, que estaba todo montado y que no, que esto... Pero no, no, es así, es así.
Y para terminar con el Leicester, querías hacer una retrospectiva así un poquito rápida de los antecedentes que hemos tenido de los equipos, que ha sido increíble, pero han llegado a lo más alto también.
Sí, hay varios casos. Yo creo que, hablando de Inglaterra, hay uno que es el evidente, que es el del Nottingham Forest. El Nottingham Forest asciende en el año 78 a Primera División, de segunda, gana la Liga, como ha hecho el Leicester, y luego al año siguiente gana la Copa Europa. O sea, ya es como si el Leicester ganara la Champions el año que viene, que ahora mismo parece imposible, pero también parece imposible ganar la Liga, ¿no? Y bueno, realmente llegó Brian Clough a aquel equipo y empezó a armar un equipo tremendo. En este equipo estaba Peter Shilton, que por cierto en su día jugó en el Leicester también, estaba Viv Anderson, estaba Gary Bertels, que era un delantero que era carpintero, recuerdo que era carpintero, llegó de un equipo muy modesto y le hizo un delantero importante, sobre todo la primera Copa Europa, sobre todo Brian Clough. Trevor Francis, que fue el primer jugador que costó un millón de libras en Inglaterra, es decir, es un equipo que ya tenía cierto también capacidad para fichar bien, pero fue el que marcó el gol de la final de la Copa Europa al Malmo en Múnich. Los que sean un poco más veteranos seguro que se van a acordar de ese partido, porque fue un partido mítico con una sorpresa al Malmo y ganando por fin el Forest. Y luego al año siguiente, con gol de John Robertson, volvió a ganar la Copa Europa en el año 80 aquí en Madrid ante el Hamburgo de Keegan, que era el primer año que jugaba Keegan allí. El capitán John McGovern, yo creo que aquel equipo, teniendo jugadores seguramente de más prestigio antes de llegar al equipo o durante la estancia que lo que tiene el Leicester, hay cierto paralelismo y llegó a ganar la Copa Europa. Y luego el otro caso claro es la selección griega del 84. Es un torneo más corto.
Es un torneo corto de selecciones, pero...
Pero es comparable en cuanto a la modestia y a la forma de jugar, porque Grecia los tres últimos partidos los gana 1-0. Recuerdo perfectamente. Recuerdo que fue contra la República Checa la semifinal 1-0.
Francia en cuartos, ¿verdad?
Francia en cuartos 1-0 y la final 1-0 en... ante Portugal, que además los dos últimos goles, el de la República Checa y el de Francia, son dos jugadas, dos corners y dos remates, uno de Delas, ¿te acuerdas?
En el único tiro a puerta prácticamente del partido.
Y otro de Charisteas. Y si analizas aquel equipo, pues tenía jugadores también muy modestos, ¿no? Yo qué sé, Katsouranis, Karagounis, buenos jugadores, pero no eran estrellas a nivel europeo. Basinas, Delas, Seitaridis, Zagorakis. Bueno, digamos que todos futbolistas bastante, bastante modestos, ¿no?
La hazaña del Leicester City, que ha ganado la Premier cuando era uno de los principales candidatos a bajar. Mañana tenemos Tottenham Southampton a las 2:30 de la tarde, tenemos Liverpool Watford a las 5, vamos a ver al rival del Sevilla en la final de la Europa League, y también ese Manchester City Arsenal, que nos va a coincidir con el super tiempo de juego que tenemos mañana, pero bueno, le echaremos un ojo y contaremos cómo va. ¿Qué dice la gente Mansilla?
Perdón, me acabo de dar cuenta una cosa que no me... ¿Sí? Te juro que me acabo de dar cuenta, mismo Zagorakis jugó en el Leicester. Jugó dos años en el... Es una cosa de locos. O sea, Zagorakis, que era el emblema de la selección griega, que da la gran sorpresa de la historia.
Unidos a las dos mayores sorpresas de la historia, unidas por algo.
Tiene que ir allí Iker Jiménez, allí al Leicester, a ver qué pasa por allí. Vamos.
Sí, señor. Leicester City de la temporada 98 al 2000.
Increíble.
Dos años estuvo, sí, señor. ¿Qué dice la gente, Mansilla?
Mucha gente moviéndose por aquí, Evangelio, Maldini, y sobre todo gente preocupada o interesada en el papel. Te pregunta Miguel, por ejemplo, me queda con la pregunta de Miguel. ¿Qué papel puede hacer el Leicester el año que viene en Champions?
Es una pregunta muy complicada porque ahora
mismo no va a ser un equipo fácil, ¿no?
Te pide el cuerpo que puede llegar muy lejos. Yo creo que, analizándolo seriamente, yo creo que vamos a ver si consigue que no se vayan muchos jugadores, que esto ya lo decía Ranieri. De hecho, cuando han cambiado a Mahrez, yo creo que le ha dicho al oído, no te vayas cuando le ha cambiado.
Yo creo que no se va a ir. Yo creo que no se va a ir.
Ojalá no se vaya, porque sería muy bonito para seguir un poco lo que es esta odisea del Leicester, a ver hasta dónde llega con todos, ¿no? Porque no te queda la sensación de que si no se hubiera ido este, ¿no? Van a ser cabeza de serie, es decir, van a estar en el bombo 1, con lo cual tendrán un grupo relativamente con dos equipos peores. Yo creo que a octavos llegarán y a partir de ahí depende de los cruces, pero lógicamente están lejos del nivel de los grandes de España o de Alemania, o bueno, Bayern, Dortmund, etcétera, ¿no?
Y el
yo creo que es difícil.
El otro interés de la gente y sobre todo preocupaciones de lo que estáis precisamente hablando. Me he quedado con la pregunta de Andrés. ¿Qué jugador crees tú, Maldini, que se va a ir a final de año? Porque dice, alguno se nos va a escapar.
Bueno, ahí los dos principales que tienen ofertas grandes son Kanté, de la Juventus, y algún equipo más.
Es difícil que lo retengan, ¿no?
Es difícil que lo retengan, porque además es un tipo de jugador que a un equipo, por ejemplo, Conte, que ha llegado al Chelsea, el Chelsea también le quiere, por cierto, no son jugadores que te blindan un equipo. Y tiene una oferta de la Juve, fíjate, la Juventus y el Chelsea, dos equipos realmente muy poderosos que veremos si le mantienen. Y el otro es Mahrez. Mahrez tiene ofertas, ha comentado su representante que hay el 50% de posibilidades de que se quede. Entiendo que quiere decir que eso sí le dan lo que pide, porque Mahrez pide un aumento de sueldo, lógicamente. Entonces, si no se lo dan, hay un 100% de que se vaya, pero si se lo dan, está el 50%, según dice el representante. Yo creo que uno de los dos se va a ir. Mantener a los dos va a ser difícil.
Hasta las 10 de la noche en COPE, Laura Maldini, con el mejor fútbol internacional. Vamos a hablar del Bayern.
Recta final de la mejor liga del mundo.
¡El que perdona en el fútbol!
todo puede pasar.
¡Acaba muriendo!
Vive con nosotros este domingo la penúltima jornada. Desde las 3 con el Real Madrid Valencia.
Leo.
Fútbol
Leo,
Club Barcelona Leo, Español. Levante Atlético de Madrid.
Comienza el partido.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
A punto de llegar a las 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias, como si fuera una ronda, situamos marcadores de lo que tenemos en juego, en directo en Segunda Tenerife, Guillermo.
Minuto 13 de la segunda parte en el Rodrigo López, de momento no hay goles, Tenerife 0, Elche 0.
Liga CB de baloncesto, Obradoiro, Bilbao, Mariano Raskin.
9 minutos 33 segundos para el final del partido, de momento más 16 para el equipo local, 63 Obradoiro, 47 Bilbao Basket.
Segunda semifinal, Copa de España de balonmano en Pamplona, Luis Malvar.
Pues a 6 minutos y medio para llegar al final, el Betis Necaxa 27, Naturgada Rioja 21, cada vez más cerca el sorpresón de la Copa del Rey, cada vez más cerca el Betis Necaxa de jugar en Europa la próxima temporada.
Y segunda semifinal del Abierto de Madrid, Mutua Madrileña Open entre Djokovic y Nishikori.
Una hora y 6 minutos de partido, 6-3 para Djokovic en el primer set, 2 iguales en la segunda manga. En este quinto juego sirve Nishikori, nada 30 para el serbio.
Ingolstadt 1, Bayern 2, 2 de Lewandowski, uno de ellos de penalti. El Bayern gana su liga número 26, cuarta consecutiva para Guardiola, en una semana en la que le han dado de todos los colores, Julio, al entrenador español, ¿eh? Que se despide del Bayern se con despide. La final de Copa.
Sí, falta la final de Copa, puede hacer doblete. ¿Sabes qué? He hecho en Twitter, ya sabes que el Twitter a mí, yo soy muy tuitero, tiene sus cosas
buenas.
Una
herramienta muy útil.
Y sus cosas malas, como todo en la vida.
Sí, claro.
Pero, por ejemplo, cuando ha terminado el partido, que ya era campeón, he hecho una encuesta en mi cuenta de Twitter. De si ha fracasado Guardiola en el Bayern. Le he preguntado tal cual. ¿Ha fracasado Guardiola en el Bayern? 3 ligas alemanas, 3 semis de Champions perdidas. Y fíjate que es muy curioso. Llevamos ya más de 10.000 votos y gana el no, que no ha fracasado, un 54%. Está muy igualado. 46% sí, 54% no. Es decir, la sensación está muy igualada, pero es que no. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que no. Para mí no ha fracasado
Guardiola. Fracaso es una palabra que usamos con mucha frecuencia. Hablamos de ganar la Champions como si fuera esto.
Claro, como si fuera
la Champions.
Como si fuera lo normal. Y a ver, es verdad que se puede hablar de decepción porque le fichan, yo creo, pensando en que Guardiola les va a dar la Champions, porque con el Barça la había ganado, etcétera, pero y no la gana. Quizás decepción sí puede ser la palabra en algunos hinchas del Bayern o en la propia directiva. Pero Guardiola ha ganado las tres ligas que ha jugado. Ahora hablaremos de jugadores que se han ido marchando.
Una
copa que puede ganar la segunda. Y ha llegado 3 veces a las semis de Champions. A un grande como el Bayern se le pide o se le exige que esté
ahí,
en la pomada.
Que esté ahí.
A ver, es verdad que las dos primeras las pierde con claridad, ¿eh? La del Atleti no, las dos primeras contra el Madrid y contra el Barça las pierde con claridad. Pero en cualquier caso yo creo que a mí me parece que la etapa de Guardiola ha sido muy positiva en el Bayern, sinceramente. Y creo que deja un pozo táctico buenísimo del que se va a aprovechar con sus otras cosas que haga Ancelotti, estoy convencido de ello.
Porque él se ha empapado, él lo dice muchas veces y también nuestro admirado Martí Perarnau lo dice también en el libro, en Gerpe, que ha sido un éxito de ventas en todo el mundo, lógico también, porque es la historia del Bayern, el primer año de Guardiola por dentro. Él dice que ha cambiado, que Guardiola se ha adaptado, ha adaptado su forma de ser también al fútbol alemán y ha empapado cosas de su libreto o de su estilo del fútbol alemán. Le hemos visto al equipo ser en ocasiones muy directo, en la vuelta contra el Atleti, por ejemplo, en la Champions, ¿no? y hemos visto cosas también. Es verdad que a veces se le ha achacado eso de demasiada mucho posesión, mucho sí. toque sin finalizar, pero también hemos visto ser directo también a este Bayern.
Sí, Julio. Ha habido partidos que ha sido muy directo, ha habido partidos eso que decimos siempre, protegerte con la pelota. Lo que pasa es que en Alemania eso les gusta menos, porque Alemania tradicionalmente, no siempre, porque la selección de los 70, del 72, por ejemplo, era una selección muy técnica, pero es verdad que es un fútbol mucho más vertical, un poco más de fuerza también. Pero mira, de las tres, en la primera temporada saca 90 puntos, que es una barbaridad. Gana la Liga, bueno, con una aplasta a los demás, ¿no? De hecho, gana 29 partidos, empata 3 y pierde 2, que esas son unas cifras escandalosas, solo 2 derrotas en toda la Liga. Y hay que recordar que cuando llega Guardiola en julio del 2013, es verdad que era campeón de Europa con Heinkes, que es el equipo, tenía a Schweinsteiger, que era un jugador que yo creo que ya estaba un poco en la cuesta abajo, claramente. De hecho, se ha marchado y tampoco está haciendo gran cosa en el United. Pero sí tenía a Kroos, que le ponía de interior, tenía a Müller, luego tenía a Rubén Ribéry en las bandas y Mandzukic. Y ha mantenido un poco el estilo con el que empezó. A él siempre le han gustado los extremos y ha priorizado los extremos. De forma que Robben, que ha tenido lesiones, y Ribéry, que ha tenido lesiones, él se ha reinventado a Douglas Costa y a Coman como extremos para mantener un poco.
Ha encontrado recambio para Robben y Ribery cuando han tenido problemas físicos. Claro.
Pero más que encontrarlo, que también se los ha inventado.
Se los ha inventado él.
Se los ha inventado él, que es que esa es la clave, ¿no? Luego la segunda temporada es verdad que se le va Kroos, que es un jugador para mí fundamental en cualquier equipo. Llega Lewandowski, hay que reconocer también que el Bayern ficha a lo mejor que tiene en el mercado alemán, porque le ha quitado al Dortmund, le quitó primero a Götze, aunque no ha funcionado casi nada. Luego le quita a Lewandowski, ahora le va a quitar a Hummels también.
Que se ha funcionado en el último año.
Que se ha funcionado.
Disculpa un segundito, Julio, que tenemos gol en Tenerife, Guillermo.
¡Gol del Club Deportivo Tenerife! Ha marcado Nano en el 18 de la segunda parte. La jugada por banda derecha de Suso Santana. Y Nano, el pichichi del Tenerife, consigue su 12º gol en el presente Campeonato Nacional de Liga para adelantar al conjunto local. En el 18 de la segunda parte, Tenerife 1, Nano, Elche 0.
Decía Julio que se ha ido adaptando él también, Guardiola se ha ido adaptando a lo que necesitaba el Bayern. Ha fichado a Xavi Alonso para tener un medio centro ahí, claro, que pudiera distribuirle el juego. A Vidal lo ha usado también en posiciones centrales. Hemos visto a Alaba jugar de varias cosas, a Müller jugar de varias cosas. También ha tocado muchas cosas.
Lo de también. Kimmich también, por ejemplo, Alaba es un futbolista. Yo estoy convencido que Guardiola mejora a los jugadores que tiene. O sea, ya sean buenos, regulares, malos no, porque en el Bayern yo creo que jugadores malos es imposible que tenga. Por el nivel que tiene el equipo no va a tener jugadores malos. Pero regulares dentro del gran nivel o jugadores impresionantes, a todos les mejora. Les mejora tácticamente, les mejora en muchas cosas, en lectura del juego. Y eso lo ha hecho con Alaba. Alaba en el Hoffenheim y en la selección austríaca, de hecho le vamos a hablar de mediocentro en Austria, seguro en la Eurocopa, en el Hoffenheim era mediocentro. Era lateral izquierdo con Henke, no olvidemos que Alaba es lateral izquierdo con Henke, que llega en la Copa Europa ahí, pero es que Guardiola lo que hace es que le pone de central, le coloca de central y le mejora incluso para jugar también en esa posición. Lo hace claramente con muchos más, lo hace con Kimmich, lo hace con Philipp Lahm. Realmente el que inventa a Philipp Lahm de medio centro, ese sí que es Guardiola. Es porque
y luego lo usa Joachim Löw.
Claro, Joachim Löw lo utiliza de medio centro y ahora ya no puede no estar en la selección, pero cuando está en la selección, el Mundial de Alemania le empezó poniendo de medio centro.
Empezó de medio centro.
El Mundial de Brasil, perdón.
El Mundial de Brasil, sí.
Y luego es verdad que ha fichado jugadores muy importantes como Vidal, como el propio Douglas Costa que le pide Guardiola, le llega Xavi Alonso, pero a mí me parece que el Bayern ha ganado las tres ligas con una autoridad aplastante en Alemania y eso tiene un mérito tremendo. Y sobre todo, de verdad creo que este equipo ha jugado realmente bien al fútbol y que deja un pozo táctico muy bueno para el Bayern y para la Bundesliga en general.
Tenemos un minutito para que me digas tus sensaciones de cómo puede ser la llegada de Guardiola al Manchester City, porque desde el principio lo van a flipar con la riqueza táctica de Guardiola en el... A mí me da la sensación, Julio.
No sé sí, si bueno, yo creo realmente que la Premier tiene buenos entrenadores. Casi todos son no ingleses, por cierto, eso hay que decirlo.
El cartel de la temporada que viene va a ser espectacular.
Va a ser espectacular, pero creo que la riqueza táctica que le va a dar al City Guardiola, veremos qué jugadores llegan, veremos si llega finalmente Gundogan. Yo creo que él necesita, por supuesto, Ture se va a marchar, no tengo ninguna duda. Creo que él va a priorizar fichar un par de jugadores de los que realmente te manejen el equipo desde el medio campo y creo que va a llegar a hacer algo probablemente histórico con el Manchester City, que es cambiar completamente la filosofía del juego. Yo creo que lo va a conseguir porque ellos han tenido a Mancini, que es un técnico, yo no quiero decir defensivo porque eso es un técnico muchas veces, pero no, quiero decir que igual que decimos lo de fracasas o no, es hablar así en términos tan absolutos, pero es verdad que no ha sido un técnico que haya priorizado jugadores de gran talento por encima de los demás, ¿no? Y creo que Guardiola sí lo va a hacer. Y yo creo que el City va a crecer mucho. Estoy convencido que va a crecer mucho con Guardiola, como crecería cualquier equipo al que le cogiera.
Mansilla, ¿qué dice el pueblo?
Pues hay comentarios y preguntas sobre Guardiola. Decía el trescuartista que para mí Guardiola ha estado aceptable en el Bayern, ha cumplido, pero nada más. Dice, posiblemente se haya notado su poca experiencia. No olvidemos que no lleva tantos años siendo entrenador de grandes equipos. Antonio te preguntaba, Julio, ¿crees que Guardiola hubiera podido hacer algo más si desde su primer año hubiera conseguido mantener una buena pareja de centrales?
Bueno, probablemente sí. Él tenía, el primer año tiene Dante Aboateng, Dante se le marcha. Son dos centrales que a mí me parece que no son del máximo nivel exigible en el Bayern. Y es verdad que atrás, seguramente el talón de Aquiles del Bayern ha sido permanentemente atrás. Precisamente por eso, Guardiola acaba metiendo a Alaba y a Kimmich centrales porque quería que, ya que no tengo grandes centrales o no tengo una gran defensa por el medio, tener permanentemente la pelota para protegerme con ella, ¿no?
Y también de Guardiola, pero en este caso de su futuro, dice Fermín, tengo mucha curiosidad por ver a Guardiola en la Premier y en este City. Dice, Maldini, ¿crees que será capaz de instaurar su estilo y sobre todo de hacer historia en la Premier?
De instaurar su estilo, seguro. O sea, es seguro que va a instaurar su estilo. Otra cosa es que le salga bien o no, pero Guardiola instala su estilo allá donde va. ¿De hacer historia? Hombre, hacer historia, ganar la Liga no es hacer historia, porque ya la ganó Mancini. Tampoco sería hacer historia. Hacer historia, ganar la Champions. Puede hacerlo, pero tiene que fichar bastante, sí.
Tenemos en juego en Italia, que enseguida iremos para allá, Bolonia 0, Milan 1. Está el Bolonia con 10, expulsión de Diawara en el minuto 12, segunda amarilla, vio la primera en el 6, y Carlos Bacca, el colombiano, que está siendo clave en el equipo milanista, ha marcado el 0-1 de penalti. Tenemos en juego en Francia la penúltima jornada, se están jugando todos los partidos hasta ahora, 9 de la noche, el Paris Saint-Germain ya es campeón, pero se están jugando la segunda plaza, que da acceso directo a Champions en Francia, el Olympique de Lyon y el Mónaco. Gana el Olympique de Lyon 4-0 en el 39 de la primera parte, y el Mónaco está con 10.
Ahora el cuponazo de la 11 añade a sus dos grandes premios de 9 y 15 millones una gran novedad. 800.000 cupones premiados más. ¿Qué cuánto es eso? Es como si en un país como Guyana sus 800.000 habitantes jugaran al cuponazo de la 11 y todos ellos fueran premiados. Cuponazo de la 11. Hay para todos.
Directo, la hora Maldini, fútbol internacional hasta las 10 de la noche y también deporte. Tenemos al Barça en la final de la Copa de España de balonmano. ¿Quién es el segundo finalista, Luis Malvar?
Bueno, pues el segundo finalista es el Betis Aitasuna. El Betis Aitasuna 31, Naturjala Rioja 28. Mañana la final de la Copa Su Majestad Rey a las 5 de la tarde, aquí en la Catedral, en Pamplona, entre Fútbol Club Barcelona y el Betis Aitasuna. Y lo que te comentaba anteriormente, como el Barcelona ya es campeón de Liga y va a estar jugando la Champions League el próximo año, haga lo que haga el Betis Aitasuna mañana en esa final de la Copa del Rey, va a disputar competición europea, va a estar en la Copa EHF.
Gracias, Luis, un abrazo.
Hasta luego.
Tenemos una cita el 28 de mayo, que es sábado, en Milán. Tenemos una cita madrileña, que lo de meter a los dos mismos equipos a jugar una final de Champions por segunda vez en 3 años, Maldini, es muy fuerte, ¿eh?
Es tremendo. Primero, tienen que estar los dos al nivel que están. Segundo, tienes que tener suerte que no les toque entre ellos desde cuartos de final, que puede pasar. Pero es tremendo. O sea, yo cuando fue la final de Lisboa, fue la primera vez una final madrileña, me parecía algo memorable. Y no te puedes imaginar que pudiera repetirse 2 años después. Como decía Gaby, tenemos la posibilidad de esta revancha deportiva 2 años después, que va a ser una final magnífica, ¿no?
Que vamos a vivir intensamente, porque queda tiempo todavía, vamos a vivir intensamente, y contigo también, en el partido de las 12, en tu sección, y hablaremos mucho de la final, pero sí queda, para tener un aperitivo, Julio, sí queda la sensación de que el camino del Atleti a la final ha sido más duro que el camino del Madrid. Casi una obviedad.
Es una obviedad que te reconocerán los jugadores del Madrid si les preguntas, porque es evidente que los rivales, el Madrid, a ver, no hay nada que reprochar. El Madrid ha ganado a los que se le han puesto por delante, eso es así, pero la realidad es que el Atlético de Madrid viene de eliminar al Barcelona y al Bayern de Múnich, que seguramente, junto con el Madrid, probablemente son los 3 equipos más poderosos que hay, ¿no? Entonces, el Atlético de Madrid, con su estilo, lo decíamos antes del Leicester, también con mejores jugadores que el propio Leicester, pero con su estilo, el Atlético de Madrid es un equipo realmente difícilmente batible ahora mismo, ¿no? Tal y como está, tal y como se blinda el equipo y tal y como están varios jugadores clave. Uno de ellos es Griezmann, por ejemplo. Torres llega muy bien al tramo final. Yo creo que el Atlético mentalmente está preparadísimo para esta final y yo creo que falta mucho todavía, es el día 28, pero yo le veo un poquito más favorito, en mi opinión, ¿eh? Aunque seguramente cuando llegue el partido el Madrid será favorito por el nivel individual de los jugadores que tiene, pero yo creo que el equipo, el Atlético de Madrid, está algo mejor ahora mismo, ¿no?
¿Cómo es el fútbol, Julio, que a un equipo que ha tenido cambio de entrenador, que parecía roto en varias fases de la temporada, que con ese 0-4 con el Barça tenía muy, muy mala pinta... Y vale también para lo del Barça, pero al contrario, ¿cómo es el fútbol? ¿Cómo cambian las cosas de 15 días para para un mes, ¿eh? Sí, es impresionante.
El fútbol es tan cambiante, por eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que es el único deporte que puede pasar una cosa así, realmente, que cambian, un resultado te cambia todo, incluso una acción puntual, incluso hasta la propia suerte. Mira, hay un ejemplo, no sé si lo comenté alguna vez, hay un ejemplo de Sacchi. Sacchi es uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol, realmente. Sacchi en el Milan, el primer año es un desastre y el segundo año está prácticamente cesado del Milan cuando juegan contra la Estrella Roja en Belgrado, en un partido de Copa Europa. Y van perdiendo 1-0 y están eliminados. Y de repente baja la niebla en Belgrado, y la niebla, que eso sí que es un factor, no tiene que ver con el fútbol, ¿no? Eso sí que no me puede decir, no, la niebla hace que el partido se suspenda. Estaba cesado Sacchi si quedaba fuera el Milan. Entonces la UEFA, las normas era que empezaran desde 0-0 otra vez. Entonces se repitió el partido completo, el Milan pasó, el Milan ganó la Copa Europa, y Sacchi se convirtió en uno de los técnicos más importantes del mundo. Si ese día no hay niebla, hablamos de la niebla, no hablamos de nada. Si ese día no hay niebla en Belgrado, probablemente Sacchi no hubiera existido como técnico del Milan tantos años. Imagínate.
Sí, claro. Si es que esto, además, con Zidane, con la cantidad de cosas que se han escrito sobre Zidane, sí, que no tenía control táctico sobre el equipo, que le faltaba un poquito de rodaje para llegar a eso. Bueno, final tiene Zidane tiene al Madrid en una final de Champions.
Sí, al final los equipos se van definiendo a sí mismos. Pasa siempre. Si analiza los grandes torneos mundiales, europeas, siempre ha pasado. Y a Zidane también le ha pasado. Zidane cuando se va a Benítez y llega Zidane, parece que va a ser impensable que juegue Casemiro, porque digamos que Casemiro representaba un poquito el, no sé si llamarle, el beniticismo, como se pueda llamar, ¿no? Ese tipo de jugador. Y es verdad que al principio no juega, y al final acaba convirtiéndose en un jugador clave, ¿no? Él se encuentra al final más cómodo con él. Y también un poco la injusticia muchas veces, que al final todo el mundo está encantadísimo de que sea uno de los jugadores clave del Madrid Casemiro, y cuando estaba Benítez parecía que precisamente por ponerle el Madrid no iba a jugar bien, ¿no? Es un poco también, pero yo creo que Zidane se ha ganado, también se lo ganó, él se ha ganado el respeto de los jugadores por lo que ha sido como futbolista, uno de los más grandes de los últimos 30 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues, todo su conocimiento lo está poniendo, ¿no? Y yo creo que Modric está en un gran momento jugando por delante del medio centro, también Kroos. Bale, me parece muy importante el tramo final de temporada de Bale, porque está tirando del carro cuando Cristiano se lesiona, y era un momento muy complicado, y Bale está ganando partidos muy importantes él, tirando del equipo. Y nadie se acuerda del 2-0 en Wolfsburgo, pero es verdad que el Madrid es un equipo bastante irregular, es un poco una montaña rusa, por eso le ha pasado lo que ha pasado en el campeonato, ¿no?
Tenemos tiempo, hasta el 28 de mayo. Vamos a ir desgranando lo que es la final, y seguro haremos una gran previa, grandes previas en el partido de las 12, en los programas de deportes de COPE y también en This is Football. ¿Qué dice la gente por ahí, Mansilla?
Juan Carlos en WhatsApp pregunta: Julio, ¿no crees que Simeone se frota las manos cada vez que ve delante a la BBC? Porque sabe que detrás tendrá un centro del campo de tres, y ahí siempre sabe que va a hacer superioridad.
Bueno, sí, yo creo que el Madrid jugando en 4-3-3 desde el punto de vista defensivo pierde, eso es evidente, pero hombre, yo creo que en una final de Champions allí van a trabajar todos, eso con toda seguridad, ¿no?
Lo vamos a vivir en COPE seguro, con programación especial. ¿Qué pasa en Tenerife en el partido de la Liga? Adelante, Guillermo.
Pues que hay penalti en Tenerife a favor del Elche Club de Fútbol. El penalti es muy claro, hay un derribo de Raúl Cámara en el área del Elche. Lo que pasa es que un minuto antes ha habido un derribo clarísimo también al Choco Lozano, el área del conjunto ilicitano, y no ha querido verlo el colegiado. Bueno, en cualquier caso, ahí está Sergio León preparado para lanzar el penalti. Si te parece, Fernando,
nos quedamos ahí, Guillermo, sí.
Nos quedamos en Tenerife. Ahí está el pichiche de la categoría con 20 goles. Sergio León, que le va a pegar los silbidos del público. Minuto 76 de partido en el León. Rodríguez López, Dani Hernández bajo palos. Va Sergio León, lanza, detiene el portero blanco-azul. ¡Gol! ¡Gol! Del Elche, detuvo al guardameta Dani Hernández, y finalmente ha sido Noblegas el que le rechace. Ha empatado el partido en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando hay cartulina amarilla ahora para Suso por la protesta. En el 31 de la segunda parte empata el Elche, paró Dani Hernández, y en el rechace Noblegas coloca el empate a uno, insisto. Tenerife 1, Elche 1.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo, de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Es un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
América,
Le gusta mucho a Julio la Copa Libertadores. Enseguida hablamos de la Copa Libertadores aquí en la Hora Maldini, en COPE. Pero hay otras cosas que hablar. Están al descanso los partidos de la penúltima jornada de la Liga en Francia. ¿Dónde estás, que te me has ido? Aquí, Ajaccio 0, Paris Saint-Germain 1. Ya hemos dicho, el partido en lucha por una plaza directa de Champions, Olympique de Lyon 4, Mónaco 1. Burdeos 2, Lorient 0, Lille 0, Guingamp 0, Marsella 0, Reims 0, Montpellier 0, Rennes 0, Nantes 0, Caen 2, Niza 0, Saint-Étienne 0, este es importante para Europa también, Bastia 1, Angers 0 y Toulouse 0, Troyes 0. No he dicho, y me van a dar, y con razón, no he felicitado a Aitor Caranca, a los españoles del Middlesbrough,
claro que sí, hombre,
a Víctor Horta y a nuestro querido Gaby Ruiz,
que le manda un mensaje.
Han ascendido a la Premier, Julio.
Sí, sí, me le manda un WhatsApp y me ha contestado diciendo que ha sido uno de los días más emocionantes y tensos de su vida, porque no, para él extraña. Este partido era la final de la Champions, como imagínate, para los que trabajan en el equipo, entre estar en Premier y estar en segunda es otro mundo, ¿no? Y ahora ya pues pueden acceder a los mercados importantes para fichar jugadores. Yo,
claro,
me alegro mucho.
Al dinero, a los focos y a
que se televisen todos los partidos.
Están en la Premier, claro. Están en la Premier, que es una pasada.
Claro, y a que se vean sus partidos en España, por ejemplo. Y todo. Claro.
Yo no había visto nunca un entrenador que hubiera salvado una situación como Caranca, con la que tuvo Caranca en la recta final de la temporada, que casi te apartan del equipo, no entrenas, estás ausente durante un partido, coges al equipo otra vez y le subes a la Premier, o sea, y aguantas y le subes, o sea, sí, es impresionante. Sí. Yo no lo había visto esto en
Ha sido espectacular lo del Middlesbrough, y ya el año pasado se quedó a punto de subir, lo que le ha pasado, como dices, a Caranca, y bueno, a ver qué fichajes hacen, pero porque tendrán que reforzar el equipo, pero yo espero que estén muchos años en Premier y que les veamos peleando siempre con los grandes.
Enhorabuena para ellos y que lo disfruten. Trabajazo de Caranca esta temporada y de los españoles que tenemos en el Middlesbrough. En Italia, al descanso, Bolonia 0, Milan 1, ya hemos dicho que ha marcado Vaca de penalti, el colombiano. Y no tenemos mucho tiempo, Julio, pero para decir simplemente que continúa la hegemonía de la Juve, que la remontada ha sido espectacular.
Sí, un detallito de Italia creo que hay que hacer. La Juventus ha vuelto a ganar el campeonato, todo el mundo lo sabe. Yo quiero destacar tres cosas de la Juve. Primero, que llegó hasta 11 puntos del primero. Decimosegundo, 11 puntos del primero. Hay que recordar que se levante Tevez, Pirlo y Vidal. Y Allegri tiene un problema, porque primero empieza jugando Padoín de medio centro, luego al final acaba jugando algunos partidos Lemina, Hernanes, hasta que se recupera Marquisio, que empezó lesionado. Y el equipo no funcionaba, empezó jugando Zaza, el equipo yo creo que no termina de encontrarlo. Y creo que ha sido clave Pogba, que ha hecho un buen campeonato, Dybala, que ha estado a un nivel altísimo, Morata ha jugado bastante bien, pero creo que es también muy importante, no digo más o menos, pero también muy importante Khedira. Yo creo que Khedira ha hecho una temporada impresionante. Khedira, yo sé que la gente recuerda al Khedira que no estuvo en el Madrid a su máximo nivel porque le anclaban mucho, pero Khedira en la Juventus le han dejado desplegarse hasta el área rival y ha sido el Khedira que yo veo en la selección alemana y ha hecho partidos fabulosos. Y ha sido el equipo que uno de los jugadores que ha equilibrado esta Juventus ha sido Khedira. La Juventus, bueno, también Buffon ha estado inmenso, por cierto, ¿no? Y bueno, el equipo ya lleva más puntos que la temporada pasada y faltan todavía dos jornadas. Y ha sido una exhibición de Allegri, táctica, desde la remontada de la Juve, ha sido histórica también. Y me quedo con dos cosas más de Italia, muy rápidas. El Pipe Higuaín, uh-huh, que lleva 32 goles. ¿Sabes quién fue el último jugador que marcó más de 30 goles en una liga italiana? Fue Luca Toni, que además esta semana ha dicho que se retira. Hace 10 años, la 2005-2006, marcó 31 goles. Desde entonces, Totti, Del Piero, Ibrahimovic, Di Natale, otra vez Ibrahimovic, Cavani, Immobile, Icardi, que son los goleadores año tras año, todos menos de 30 goles, hasta que el Pipa lleva 32, es decir, más que Toni aquel día, y le faltan 3 para igualar a Nordahl, que en los años finales de los 40 fue el máximo goleador en una temporada en Italia. Ha sido una pena aquella famosa expulsión del Friuli ante el Udinese, porque aquel día no solo perdió la Liga el Nápoles, sino perdió seguramente la opción del récord el Pipe Higuaín.
Ya ha empezado la segunda parte en ese Bolonia 0, Milan 1, el Bolonia con 10. ¿Qué ha pasado en el partido de Liga adelante, Guillermo, en Tenerife? Tenerife, Guillermo.
Estamos en el minuto de momento con empate, Tenerife 1, Elche 1, repetimos en el lado de Rodríguez López en el minuto 36 de la segunda parte.
Ha pasado que han anulado una acción del Tenerife que acaba, sí, en gol, pero era fuera de juego, ¿verdad?
Era fuera de juego, claro, efectivamente. La posición antirreglamentaria de Alexander Mesa Nano, no hay nada que discutir. La posición antirreglamentaria del delantero del Club Deportivo Tenerife y continúa el juego.
Ha terminado ya el partido de Liga CB que teníamos en juego en Obradoiro contra Bilbao, Mariano Rasquín.
Para nada, Fernando, un minuto y medio queda, partido apretadísimo. 75 Obradoiro, 71 Bilbao Basket.
Atención a los premiados, si es que hay varios, que puede haber varios. Eurojackpot del 6 de mayo, Eurojackpot del sábado, 12, 24, 38, 45, 46. Soles, el 6 y el 10.
¡Lo tengo!
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenas noches y buena suerte.
Seis minutos para las 10 de la noche, Maldini. Sé que te gusta mucho
la Copa Libertadores.
Sé que te gusta mucho. Es el torneo de los grandes de Sudamérica. Es un torneo que tiene una salsa especial, aunque seas de Gremio y te acaban de meter una goleada.
Te lo dije que no tiene nada que hacer.
Me lo dijiste.
Contra Central no tiene nada que hacer.
Pero yo pensé que alguna cosita más sí que teníamos. Pero bueno, no la tuvimos. Gremio cayó contra un buen Central, contra un gran Marco Rubén. Ha hecho una eliminatoria espectacular, Julio.
Es un equipo que juega muy bien. Yo creo que el equipo que mejor juega en Argentina ahora mismo es Rosario Central. Lo demostró el año pasado, aunque no ganó la Liga. Tiene a Marco Rubén, que está en un gran momento. Tiene a Herrera, que es un buen delantero. Tiene dos jugadores por detrás, Lo Celso y Cherdi, que son dos jugadores muy buenos. A Musto, que es un medio centro de contención también, que equilibra mucho el equipo. Es un muy buen equipo. La verdad es un equipo que, por su nivel, podría ganar esta Copa Libertadores. Que es un torneo... Yo sé que en España cuesta seguirla, porque los horarios son complicados y, bueno, es difícil.
Está dando BIN, en España está dando todos los partidos.
De octavos están dando todos.
Todos los partidos.
En el Dial 50 de Movistar Plus. Pero es un torneo muy difícil, un torneo muy, muy difícil, porque tienes viajes tremendos, larguísimos, tienes partidos en México, partidos en la altura de La Paz, viajes eternos y una tremenda dificultad. Y eso realmente se nota mucho en el torneo. Es un torneo imprevisible, realmente. Y es un torneo en el que hay, seguramente, no tanta riqueza táctica como hay en Europa, pero sí mucha riqueza técnica. Hay muchos jugadores de muchísimo talento individual en Copa Libertadores. Luego llegan a Europa y unos triunfan y otros no, porque el fútbol es un deporte muy complejo, pero realmente la Copa Libertadores es un torneo magnífico de seguir. Se han jugado los partidos de vuelta a octavos de final. Yo no he podido ver todavía los ocho, pero prometo lo haré, pero no me ha dado tiempo, la vida no da, que siempre es una cosa que siempre le digo a Joseba, la vida, cuando me pregunta, oye, ¿y la Champions de Asia? Le digo, mira, Joseba, no da la vida.
Es que no tenemos horas.
No da la vida. Pero...
Por ejemplo, Central va a jugar en cuartos de final contra Nacional, que está siendo uno de los equipos que mejor juega en la competición, ¿no?
Atlético Nacional, yo lo he dicho alguna vez en el partido de las 12, es el equipo que mejor juega al fútbol en América. No uno de los mejores, el mejor. Para mí el equipo más interesante en América desde el punto de vista técnico y táctico. Y eso que se ha marchado ya algún técnico que fue importante hace poco, ¿no? Pero como Osorio, que ahora está en México. Pero me parece que es un equipo que tiene dos mediocentros de un gran nivel. Sobre todo Sebastián Pérez, que es un gran jugador, que va a llegar a Europa rápido. Mejía, el mediocentro defensivo. Y luego tiene mucho talento por delante. Tiene delanteros para intercambiar. Tiene a Marlos Moreno, que el otro día contra Huracán empezó jugando en la banda derecha, acabó jugando de nueve muy bien. Tiene a Ibargüen, que está jugando muy bien. Tiene a Berrío, banda derecha, también un jugador de mucha potencia. Y luego tiene a Guerra, que es un venezolano, un jugador que juega, digamos que de enganche, de un talento también descomunal. De hecho, hizo un gran partido contra Huracán. Habían empatado a cero en Buenos Aires y el partido fue 4-2 para Atlético Nacional. Hay que decir que fue un escándalo arbitral tremendo, porque el árbitro Argote, venezolano, hizo un partido, la verdad, lamentable. Lamentable. La verdad que perjudicó bastante a Huracán. Yo siempre creo en la honestidad de los árbitros, lo sabes, lo hemos hablado muchas veces. Pero la verdad es que se equivocó mucho y lamentablemente, en este caso, Atlético Nacional salió bastante beneficiado del arbitraje de Argote. Están muy enfadados en Argentina, pero creo que Atlético Nacional, más allá del arbitraje, fue superior a Huracán. Una expulsión de Mancinelli, para mí injusta, un penalti que es discutible, pero bueno, yo creo que Atlético Nacional tiene mucho más equipo. Gran victoria de Central, con dos goles, como decías, de Marco Rubén ante tu Gremio de Porto Alegre, otro año será. Y bueno, dos cosas más. Decir, bueno, Atlético Mineiro ganó a Racing de Avellaneda, que se ha quedado fuera ya en octavos. ¿Sí? El Sao Paulo, que también está jugando a un gran nivel, aunque perdió en México ante Toluca, pero había ganado ya 5-0 en la ida. También jugando a un muy buen nivel Ganso, por cierto, recuperándose. Ya sabes que es un jugador lento, pero recuperándose bien. Pumas de México, que se ha metido en cuarto ganando al Táchira venezolano. Boca, que hizo un gran partido en la ida en Paraguay ante Cerro Porteño, con un gran Pavón y un buen Tevez también. Y luego me alegra mucho ver a un equipo como Nacional de Montevideo competir como está compitiendo. Lo digo por el fútbol uruguayo, que es un fútbol que está bastante de capa caída a los clubes, pero Nacional está compitiendo muy bien. Eliminó a Corinthians, está jugando el Diente López, que estuvo aquí en el Granada, jugando de punta, jugando muy bien. Papelito Fernández, que estuvo en el Málaga, está jugando arriba también. Y empató a dos ante Corinthians en Sao Paulo y se ha metido en cuartos. Y luego el sorpresón ha sido la eliminación de River, campeón, todavía campeón, con el Muñeco Gallardo como técnico, ante Independiente del Valle, que es un equipo ecuatoriano bastante modesto, pero que ganó 2-0 en Quito, en la ida, en la altura, y en la vuelta, a pesar de que River como dicen en Argentina, le peloteó el rancho porque le hizo ocasiones para meterle 10 goles. Azcona, el portero ecuatoriano, hizo un partido, vamos, fue una, no te puedes ni imaginar lo que paró, o sea, una cosa de locos.
Lo ampliamos en el partido de las 12, Julio, que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
1-1 el partido de segunda, que está a punto de terminar, a punto de ganar Obradoiro partido de la Liga CB y a punto de pasar Djokovic a la final del Open de Madrid. A las 12, Corrochano, adiós.